pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Muy buenos días, queridos radioyentes. Esto es Qué Locura de Radio y aquí estamos con Jesús. Jesús, tienes que encender tu micro porque no...
Perdón, Tommy. Gracias, Tommy.
No pasa nada. Rubén.
Hola, buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Ángel Luis.
Buenos días.
Jonathan.
Buenos días.
Jesús. Simón.
Hola, buenos días. Quería confirmar que hoy es 18 de septiembre, que no ha hecho Tommy, 18 de septiembre... 2014, lo siento Tommy, pero tenía que decirlo.
Ya, no te preocupes. Y Ángel.
Hola, buenos días.
Y a los mandos, Chusmi.
Hola, buenos días.
Bueno, queridos radioyentes, comenzamos con una noticia de actualidad candente sobre el ébola en África. La ONU estima que son necesarios 1.000 millones para controlar el ébola en África Occidental. David Navarro, el coordinador de la ONU para la lucha contra el ébola, ha argumentado que esta evaluación se basa en que el alcance y la gravedad de esta epidemia se ha duplicado. Ya hay casi 5.000 casos, de los que la mitad ya han muerto. En la actualidad solo se tiene un 30% de los fondos necesarios. De conseguirse, los 1.000 millones estarían destinados a detener los contagios, tratar a los infectados, asegurar los servicios primordiales, preservar la estabilidad de los países donde más se ha asentado esta epidemia y prevenir nuevos brotes. Bueno, ¿qué opináis?
Yo pienso que se debería intentar concienciar a la población mundial. Hay jugadores que ganan, a lo mejor en un año, 90 o 100 millones de euros. Entonces, si no quieren dar dinero, que no den. Pero intentar, de algún modo, que la gente se conciencie y que ayuden en todo el mundo es muy grande. Y 1.000 millones yo creo que se puede sacar con la chorra, con perdón. Entonces, por favor, que colabore la gente, que tenga mucho dinero. Que 1.000 millones no está, en todo el mundo, que sea un millón, que de 1 millón cada persona del mundo que tenga dinero, se consigue, porque mil personas ricas en el mundo hay. O sea, que yo pienso que, por favor, que es una buena causa, que es para el ébola, por favor, es para el ébola.
Pues sí,
Yo creo que todas las enfermedades se curarían y se erradicarían si las farmacéuticas quisieran y no hacía falta el millón de euros que hace falta. Esa es mi opinión. Yo creo que todas las enfermedades se pueden erradicar si una farmacéutica quiere.
¿Y en qué te, perdona que te lo pregunte, Rubén, en qué te basas tú para decir eso? ¿En qué te basas?
Porque es un negocio, una farmacéutica es un negocio, ¿sabes?
Sí, pero la farmacia tiene medicamentos, pero si no hay dinero para que eso se fomente...
Hay investigaciones, hay de todo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Laboratorios y las industriales, todo eso.
Claro, y se juega con muchísimas cosas. Tú se podría curar cualquier cosa, lo que pasa es que no interesa. Interesa que tú cojas, por ejemplo, nosotros que tomamos antidepresivos, que le cojas un antidepresivo, una caja todas las semanas, que ellos van a seguir ganando.
¿Es
Esa es mi opinión.
Ya.
Sí, yo recuerdo que
Créame el caso este de los medicamentos, los conejitos de Indias. Oh. Personas que se exponen un medicamento que no, no salió, no, está, no ha sido valorado y les pagan por ese medicamento, como se dice, conejito de Indias.
Tú mira, yo para las voces y todo eso tomo una pastilla. Si son capaces de pararla mientras que me la estoy tomando, ¿tú crees que no serían capaces de erradicarla de por sí? ¿Tú piensas si eres capaz de pararla mientras que te la estás tomando?
Eso como dice Jesús de Indias.
Sí, que de Indias.
Que se seca y al inhalarlo, al respirarlo, lo inseco, que tiene los virus y las bacterias.
Pero no estáis de acuerdo conmigo, ¿no? ¿O sí?
Yo a lo mejor no mucho, perdona, es un mensaje que te aprecio un montón, pero...
Ya, pero no tiene nada que ver.
Pero ya, pero me refiero que... No, pero que en este caso quizás no estemos... No, o a lo mejor no te entendí muy bien, a lo mejor.
No entendí bien.
Yo lo que te digo es que si tomamos para no escuchar las voces, por ejemplo yo, y no las escucho, tampoco tiene que ser tan complicado sacar un medicamento para que me dure toda la vida, ¿sabes?
Me imagino que sí, que en cierto modo
te va a... No es... más negocio para una farmacéutica cogerle la olanzapina todos los meses y pagarla.
Perdona, pero te voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser un poco dura, pero yo creo que el mundo le interesa que muera gente, porque somos muchos, sobramos. No me voy a decir yo no sobro, ni tú, vosotros sobráis, pero como somos tanta gente en el mundo y, ¿entendéis? Y todos los días nace mucha gente, también sobra mucha gente, entonces no sé si me he entendido bien o a lo mejor me he explicado mal, Carmen, no sé qué opina Carmen.
Muy bien.
Esto...
Una cosa que decía a todos. Escuché el programa de Andrés Espejo Público, que antes los medicamentos curaban. Y si me hago llevamos un par de años o tres, los medicamentos en lugar de curar, lo que hacen es enfermar.
¿Por qué dices tú, Ángel, perdón, que los medicamentos nos enferman? Yo pienso que las personas que ya estamos enfermas, por mi caso, sí. No soy el vuestro, también estáis enfermo.
Mira,
perdona, esto, un segundo, Ángel Luis. Si nos dan medicaciones porque quedan que nos pongamos buenos, ¿no? Que luego haga el resultado, claro. No es otra cosa.
Sí, bueno.
No, no curarte de todo, Rubén, como tú dices, pero mantenerte curado, que es otro término.
Simón.
Dime, Ángel Luis.
Yo desde que voy a salud mental y estoy tomando medicación...
Estás peor.
Estoy cada vez peor.
A lo mejor es que tu caso es un caso excepcional, ¿no? No sé, perdona, te lo diga, ¿no? Es un
mira,
caso
Simón,
excepcional.
Simón, os voy a decir algo. A mí mi pastilla me cansa.
Yo desde que tomo el medicamento me encuentro mucho mejor. Y esto del ébola, pues, es como el cáncer, que es una vacuna que no... que están investigándola y... pero que no encuentran, es que no encuentran. Y luego, por ejemplo, cuando trajeron aquí al padre o al cura o al San Pedro bendito, lo que se gastaron, ¿de dónde sale todo ese dinero?
Pero estuvieron a punto de curarle, lo que pasa es que le pillaron tarde. ¿Por qué no hacen las farmacéuticas ese suero para todo el mundo que lo necesita?
Porque no les interesa, básicamente.
Negocio.
No les interesa, negocio. Bueno, chicos, y ahora escucharemos el sonido de los pueblos del sur de América con los calchaquis y su cachuyapi de las brujas. Thank you.
adelante con ese cachuyapi.
Queridos amigos, ahora pasamos con Jesús. ¿Qué nos tienes?
Gracias, Tommy, compañero mío. Pues nada, compañero. No decía que lleva tiempo, pero le voy a contar. Ángel Esperanza, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Esto es una carrera para ver quién se hace la foto con el final de ETA. En un momento en el que las víctimas se quejan del abandono por parte de los políticos, los nuevos reyes ha decidido que su primera reunión, tras ser proclamados, sea con ellas. Un guiño que Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cree que ha marcado un antes y un después. ¿Cómo valora que la primera reunión de los Reyes ha sido con ustedes? Me sorprendió. Pero quiero que quede claro que no es el que me sorprenda, porque no esperaba nada de los reyes, porque la Casa Real siempre ha estado a nuestro lado. Además, para mí fue muy importante el discurso del rey Felipe II, Felipe VI. Todo el mundo ha valorado que se acordase de las víctimas, pero para mí, no, para mí tiene una segunda lectura, y es que hizo que las conciencias de algunos volvieran a latir. Hay muchísima gente ahora, y muchos políticos, que quieren pasar página y cerrar esto de cualquier forma. Es una carrera para ver quién se hace la foto con el final de ETA. Y nosotros no queremos un final a cualquier precio, sino una derrota total, donde sobre todo colaboren con la justicia y cumplan sus penas. ¿Qué opináis, compañeros? ¿Qué opináis? ¿Dice mi opinión?
Yo tengo una opinión que, según ha dicho lo último, que ha dicho que las personas que colaboren con las personas que estén, que sean detenidas, que cumplan las penas, que estén el tiempo que se les diga en la cárcel, y me lo veo bien. Lo que pasa es que ahora mismo tampoco tenemos que fiarnos de que ETA haya desaparecido del todo, porque han dicho que no a las armas en un principio, pero en cualquier momento, ojalá me equivoque, pueden volver a la faena. Hay que tener cuidado. No hay que creernos todo lo que nos digan, y esperemos, ojalá Dios, desde aquí de Club de Radio, que no vuelva a aceptar al mundo, en este caso a España, que no vuelva a poner atentados, porque yo no me gusta la violencia, y menos que maten a gente inocente. No sé si alguno opina algo, Carmen. ¿Opinas algo, Carmen?
Sí, hombre, de eso había que abolir todo lo de ETA.
Yo pienso que tienen que pagar por lo que han hecho.
Sí, pero es que han soltado unos cuantos, por lo visto, ¿eh?
Ya.
Han soltado unos cuantos de que habían soltado, los han soltado. Y no han cumplido las penas que habían dicho. Entonces, claro, la gente se va a echar a la calle, porque ya, ¿qué pasa? Un tío que mata 20 personas, o 15, o lo que sea, y le sueltan, ¿qué pasa? Eso no es normal, ¿no?
Pues ahí sale la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Ya, pero eso no es normal. ¿O no, Jesús?
Pero
no es
que
normal.
Dicen 60 años, por ejemplo, y a los 20, por buena conducta, los echan. Y esa gente nunca va a pedir perdón.
Ya, los esos no están arrepentidos. Maten a uno o 20. Son gente, son mujeres y discípulos.
Esos son unos asesinos.
Madera para que no vuelva.
Esos son,
que están,
esos son unos asesinos en toda regla.
Hombre, la verdad que es triste, pero sí, realmente, como te ha dicho Jesús.
Puro duro terrorismo.
Eso no es derecho, la verdad, que una persona quite la vida a otra persona porque le salga las narices. Y en este caso no es una, sino a lo mejor en el Percó, por ejemplo, en Vallecas.
Hostia.
Fueron mucha gente que murieron, ¿no? Entonces, joder, uno de los atentados que hicieron en la ETA. Entonces, claro, no hay que olvidarse de ello. Pero bueno, mientras el mundo sea mundo, siempre va gente buena, gente mala, gente de todo tipo.
Simón, quiero cortar y voy a poner una canción así para aligerar. Aunque puedo decir la canción. los oyentes de Querecuya Radio. Presento a mi compañero Ángel. Ángel, ¿qué nos traes?
Traigo una noticia. La Defensora del Pueblo pide que la baja telefónica se realice en el momento. La Defensora del Pueblo, la señora Becerril, planteó ayer en el Congreso que la baja en la línea telefónica se haga efectiva desde el momento de la solicitud, así como las compañías telefónicas respeten negativas de los usuarios a recibir llamadas publicitarias. Becerril también solicitó que se extienda la banda ancha en España, que aunque aumente la velocidad mínima de conexión a Internet todo el país. Solo en 2013 se presentaron ante esta institución 559 quejas relativas a las telecomunicaciones, en especial sobre la facturación y dificultad de dar baja a los servicios contratados. El informe de la Defensora propone además formalización de las contraofertas con el fin de eliminar la publicidad engañosa de los contratos, volar así por los derechos de los ciudadanos. ¿Qué opinas?
Yo opino que, porque ya hace tiempo que nos pasó cuando teníamos contratado Telefónica, quizá, yo lo digo, pero bueno, no voy a decir mi nombre, pero bueno, pues si me querellan, pero es uno de nuestros favores, porque no es normal que, como abusaban de nosotros, de una familia humilde, que nos hacían pagar facturas que yo no llamaba a mi madre ni a mis hermanos, y yo estoy convencido que no éramos nosotros, y nos hacían pagar unas facturas muy grandes, por eso estoy mujer dando de baja de teléfono, que luego ellos te pueden mandar, como decía Ángel, publicidad engañosa, luego te dicen que pagas una cosa y estás pagando otra, un dinero y luego es otro dinero, y tú fuimos a reclamar allí otra vez a Madrid, a la central de Madrid, no me acuerdo si era en Odón o por ahí, o en Gran Vía, y se lavaban las manos, nos decían que no tenía nada que ver, que sí hacíamos esas llamadas. La verdad que hay que tener cuidado con yo ahora, gracias a Dios, estamos toda mi familia con teléfono móvil y gastamos menos y estamos todos más tranquilos, más relajados, porque antes estábamos más preocupados.
Sí, porque antes gastabas tanto en teléfono, ya, con 5 euros de nada ya tienes redes para hablar.
Yo con 5 euros, que acabo el otro día, he llamado más de 20 veces.
¿Y tienes?
Cada llamada 15 céntimos, fíjate que es barato, 15 céntimos cada llamada.
Yo digo una cosa, no a la publicidad telefónica, por Dios, que estuvo 21 días llamándome, yo voy a decir quién, me estuvo llamando Ono 21 días para cambiar el teléfono y no tengo ni teléfono a mi nombre. Ya le dije, como vuelvas a llamar te denuncio, y pararon de llamarme. Madre mía, chaval, eso es
fuerte,
agobiante,
¿no?
Y dos o tres veces al día, un 901... 191 no sé qué, no sé cuánto, me iban llamando de números diferentes para que los fuera cogiendo. Joder. Le digo, pero vamos a ver, señora, ¿qué le tengo que explicar de que no tengo casa, no tengo teléfono fijo, que vivo donde mis padres? Bueno, lo que me faltó decirle. Pues póngame a su madre, me decía.
Sí, que siempre cuentas, que son, que siempre
cuentas. Y vamos a ver, que ya tiene sus historias y yo las mías, dejen de molestarme.
Que siempre cuentas.
Los puntos de...
No, que quería que me cambiaran a Ono... Pero que no llega a mi pueblo Ono ni de cachondeo, pero si no llega ahora, no llega ninguna, nada más que telefónica. Y él decía que sí. Digo, vas a estafar a quien yo te diga. Claro, luego lo contratas, te lo ponen, pero no ves nada.
Es verdad.
Como pasa en Juncler.
Tipo, es un pueblo, ¿no?
Un pueblo.
Una especie de pueblo.
Claro. Y mucha gente contrata a Orange y se lo ponen, pues no funciona. Pues será problema de la línea. No, no, si sabes que no llega a un operador, ¿para qué lo promocionas a la gente de la zona?
Yo lo que sé es que estoy contentísimo con mi fibra óptica de Movistar, con mi Movistar Fusión Fibra, que tengo más de 80 canales, algunos en alta definición, y ala, ya tenía que decirlo.
Yo lo único que te diría esto, Tommy, que a lo mejor has tenido suerte, que a ti no te han venido esas facturas tan elevadas como nos venían a nosotros en familia. Pero te digo una cosa, creo que he encontrado aquí la cuestión. Había otra persona, creo, que tenía el mismo número que nosotros, fijo. Por eso nos clavaban la tarifa de la otra persona, los hijos de puta. Pero eso, ese dinero que nosotros pagamos de más, perdón, nunca nos lo devolvieron. Entonces, ¿quién fue con los perjudicados? Nosotros.
¿Sabes cuánto pagas?
¿Y al mes? Sí, 75 euros.
Qué chollo, qué chollo. Sí.
Ángel.
Bueno, ahora, seguidamente con todos ustedes, Hotel California de Eagles.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Paso a nuestro compañero de deportes, Simón, que nos cuenta.
Gracias, Ángel. Os cuento algo muy interesante de los equipos madrileños, de la Copa Europa. Hola, buenos días a los oyentes de Qué Locura de Radio. Hoy voy a hablaros de los equipos madrileños en la Copa Europa. Primero empezaré con el Real Madrid, que se dio un festín en el Santiago Bernabéu contra el Basilea de Portugal, ganando por 5-1, en un partidazo y jugando muy bien, ante un débil de Basilea. Casillas, silbado por un sector del Bernabéu, y ovacionado por la mayoría en un pulso sin sentido. El Basilea no creaba peligro, pero sí llegaba con facilidad, mostrando nuevamente que algo falla en el centro. Por otro lado, el Atlético de Madrid perdió 3-2 en Grecia ante el Olympiacos. Unos cuantos errores claves en defensa y la efectividad en ataque del Olympiacos doblegaron al Atlético de Madrid en su estreno de esta temporada en la Liga de Campeones. La primera derrota del curso para un equipo con altibajos en Grecia, lejos de la fiabilidad que acostumbra siempre. ¿Qué opináis?
Yo voy a opinar de una cosa, sinceramente. Te lo digo. Dime. Tiraron dos veces a puerta al Basilea y uno cantó el Casillas y el otro sacó una buena mano.
¿Pero qué le pasó? Perdona, ¿qué le pasó a Blas en el Atlético de Madrid? Que le tiraron tres veces y le metieron tres goles.
¿Por sí, qué no, sé.
¿Pero por qué no
dejaron? No te tienes el rollo de que por qué le pitaron. Porque la primera vez que tiraron a puerta le metieron el gol.
No, si no te digo que no, pero perdona, ¿pero por qué no sacan a Moya si hizo un partido con el Real Madrid y se paró muchas paradas en el Bernabéu? El Moya con el Real Madrid, ¿por qué no sacan a Moya y sacan a Blas?
Hacen...
No, me has entendido.
Sí, la renovación de porteros unos a uno y otros a otros.
Pero es que Moya para mejor que Blas, yo creo.
Sí.
¿Y por qué no sacan a Moya con el
equipo de la Copa Europa? A mí me interesa que siga Casillas en el Madrid.
No, pero a ver si me escuchas.
Porque vais ¿por qué a bajar no saca... la segunda como vale. Si siga Casillas en el Madrid.
Perdona, ¿por qué no sacan a Moya en vez de Blas? Esto Rubén, dímelo tú a mí.
Porque lo que te estoy diciendo, porque se intercambian.
Pero si es que Moya mejor que Blas, no me joda. Si a Blas le tiraron tres veces y me tiraron tres goles el otro día, allí en Grecia. Es muy normal.
¿Y por qué no enseñar a Casillas y poner otro portero? El portero es un portero no que han sacado, que es
Jesús,
uruguayo.
Que tú eres del Madrid, díselo. Si ruedan las fotos de Casillas a por Uvas, igual que la de Oblak. Me las ha mandado un colega que es antiatletista y lo mismo te digo, a por Uvas.
¿Te imaginas que Casillas, en nuestros viejos tiempos, cuando tú y yo teníamos cromos y nos cambiábamos, siempre empezaría Casillas, acabó el día?
Pero
siempre el mismo cromo.
Que reconocerlo, Simón, que tenéis que cambiar del portero ya.
Pero es que Casillas ya no tiene 20 años, Rubén. Casillas ya tiene 30 y alguno.
Italia,
perdona, no tiene los reflejos que tenía con 20 años, Casillas, el hombre. No es para defenderle, pero es que no tiene los reflejos. Yo también he jugado al fútbol, una vez en tercera división preferente. ¿Y qué pasa? Yo corría como un gamo con 18 años y era con, bueno, y con 35 ya no corría casi nada. Con 35 años, pero es normal, los años se notan. A otro mundo.
Baja deporte. Apúntate al gimnasio.
27, ya tengo 40.
27,71. Te encuentras no, no, de claro. Puta madre después de hacer gimnasia. Creo que me pasa a mí. Y luego, si puedes adelgazar y sentirte mejor.
Ya, pero yo como adelgacé más me caen los huesos.
El ejercicio es bueno y saludable. Y te hace sentir especial.
A mí yo te digo que he ido a natación y no me ha hecho sentir nada especial. Es más, estaba de la natación hasta las narices. Es más, lo dejé.
Pero mal hecho, Tommy.
Mal hecho.
Mal hecho.
¿No te encontrabas mejor? Pues yo no. me levanto a las 6 de la mañana para venir a las 8 al gimnasio. Con eso te digo todo.
Joder, pues hijo mío, que... Ponle tu gusto, de verdad, en serio, ¿eh? Pero yo...
Es que hay que descubrir el deporte de una forma, no de... No de meterse en la cabeza, tengo que adelgazar, tengo que nadar porque me obligan, sino por devoción.
Ya, pero es que a mí el deporte nunca me ha gustado.
Ah, pero es otra cosa, cabrón.
Bueno, pues ahora voy a poner una canción que hace tiempo que no pongo. Es bonita, os la dedico a todos. Es Sinon a cuatro platos. Allá va. Waves of energy that excite the eye. Nosotros, la sección de cuentos con nuestra compañera Carmen.
Bueno, yo hoy es el último capítulo y espero que les haya gustado. Mi extraña familia 17, todo menos la muerte. Todas las cosas en la extraña familia Pérez seguían igual que últimamente, muy mal o peor que nunca lo habían estado en toda su vida, al menos para el joven patriarca de esta extraña familia de gorditos, afables y corteses con todo el mundo, porque eran unas buenas personas, nobles y altruistas, con todos los que les rodeaban, que eran bastantes, personas de todo tipo, ricos, gordos, delgados, altruistas, filántropos, incluso personas perversas a las que ellos también intentaban ayudar diariamente. Pero realmente es así como era toda la familia de extraños gorditos, altruistas y afectuosos, que siempre estaban predispuestos a ayudar al más desvalido, ya fuera conocido o desconocido por la familia Pérez. Su ayuda siempre estaba a punto para todo el mundo que la necesitara.
Por eso ahora es cuando se veía la verdadera amistad, y he de deciros que muchas de esas personas que antes estaban siendo también tratadas día tras día por la comprometida familia Pérez, se habían olvidado de la ayuda prestada por los altruistas, familia de gorditos altruistas. Ahora, cuando más necesitaban que les devolvieran los favores, necesitaban su amistad o unas simples palabras de aliento hacia Pepo, o por qué no, hacia toda la familia, pero muchas de esas personas no estaban por la labor de ayudarle, aunque solo fuera para devolverla la que ellos les habían prestado sin pedir nada a cambio. Pero Pepo no se podía quejar de esto, porque todavía tenía innumerables personas a su lado para ayudarle y por las que sentía una gran amistad y devoción. Incluso personas del barrio que ni les conocían, ahora se las encontraban en plena calle y siempre tenían unas bonitas palabras de aliento para Pepo. Eso a pesar de su gran miedo a morirse pronto, que por otra parte era un miedo totalmente lógico y loable. Todos los cuantiosos médicos que la pareja habían tenido la deferencia de visitar para pedirle su opinión personal decían lo mismo, todo menos el médico naturista, que aseguraba y aseveraba una vez más, detrás de otras, que con la ayuda de las hierbas se podía curar la tumefacción en 2 meses, médico naturista que había sido recomendado por unas amigas del matrimonio. Así que un buen día Pepo se levantó de la cama, se tomó todas las hierbas y se fue a hablar con este médico, él solo sin su esposa Reme. Cuando Pepe llegó a la consulta, que más que una consulta era una improvisada sala en casa de aquel señor, además la verdad es que no tenía la casa muy pulcra que se pudiera decir o ver. Pero eso era lo de menos para Pepo en ese momento, porque él lo que quería era hablar con el médico naturista para darle un pequeño rapapolvo, ya que Pepo era una persona tranquilona y afable con todo el mundo que le rodeaba. Él no era de esos que perdía la educación para ponerse a gritar a nadie, por muchos agravios que esta persona le hubiera hecho a él. Al revés, Pepo era una persona a veces un poco tiernita para decir las cosas, aunque estuviera muy enfadado. Así que cuando Pepo habló con el médico naturista, le pidió y no le exigió que fuera lo más acertado en este momento. Pero la exquisita educación de Pepo no le permitía perder las formas con nadie, por muy enfadado que él estuviera. Entonces se lo dijo con una voz clara y segura, no desafiante o intimidante, que no le podía permitir que diera ilusiones a su esposa, ya que él no creía su diagnóstico. El médico naturista le respondió que no solo se iba a curar, es que creía profundamente, que creía profundamente en ello, así que dejaron las cosas los dos y lo único que le pidió a Pepo es que esta conversación se quedara entre ellos dos. Habían transcurrido varios meses desde la tumefacción que a Pepo le había llevado gravemente al Hospital Princesa del Mar y cada día estaba mucho mejor, no solo de la dichosa tumefacción que había vuelto a presentarse en el mismo sitio de su cabeza, también su salud física en general, y eso a la edad de 44 años a Pepo le había llevado a pensar viéndose cómo se veía a ir a una notaría con su esposa para hacer de mutuo acuerdo su testamento, antes de que se le fuera del todo la cabeza y no pudiera dejar todo bien atado para que su familia pudiera vivir bien sin él estar en la vida. Pero lo que Pepo desconocía era cómo se lo iba a comunicar a su amada esposa Remedios, que había decidido hacer testamento le gustara o no le gustara a Reme. Así que, casi como si de una predicción se tratara todo esto del testamento, a Reme le provocó un ataque de nervios y se puso a llorar encarnecidamente, diciendo, tú no te vas a morir, ¿me oyes? Yo no te voy a dejar que te mueras, le dijo Reme con una gran dificultad para articular cada palabra. Es más, Reme le dejó muy claro que le iba a cuidar como si fuera uno de sus hijitos, con todos sus mimos, más todas sus caricias, y además todo el grandísimo amor que ella le profesó. Yo te aseguro a ti que los dos vamos a ganar a esta terrible enfermedad que te tiene atenazada toda tu vida entera. En cuanto a sus dos hijos, de momento los tenía ajenos a todo esto de la gravedad de Pepo y la tumefacción que le había vuelto a salir en la cabeza. Pero por más médicos que la pareja había visitado para pedir una segunda opinión, era ya casi inminente que nuestro joven patriarca se moría. Bueno, ahora una canción de Antonio Machín, Dos Gardenias.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío.
dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque sigue otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Sigo con el cuento. Lo único que los médicos no le habían dicho con toda certeza era si se iba, era si iba a ser en un día, o en un mes, o en un año, o en varios, ya que ahora mismo todo estaba en las manos de la misma vida que igual que nos viene, se va. En cuanto a nuestro joven patriarca, él se hacía siempre el fuerte, pero realmente cada día era menos, cada día era uno menos de vida. La misma vida también le iba restando también un poco más de su cordura, y eso incrementaba notablemente la ira de Pepo. Todo el terrible miedo a lo desconocido, el miedo a perder a su familia y el terrorífico e incalificable miedo a perder todos sus recuerdos, incluso a perder su propia mente. Volviendo a los niños, Pepo creía que era ya hora de sentarse con los dos y decirles sin más tapujos que su querido papá se estaba muriendo. Pero Reme pensaba que no era la hora todavía, que todavía había esperanzas, que no perdieran la vida. Pero lo que los dos congéneres sí sabían es que se lo tenían que contar tarde o temprano a sus dos hijos. Pero al final decidieron no contarles nada de momento, por lo menos hasta que hiciera Pepo lo del testamento en la notaría, porque Remes se negaba a ir con él para hacerlo y dejarlo todo bien atado, para la tranquilidad de Pepo. Remes seguía aferrada a la bonita idea de que su marido no se iba a morir, no lo iba a permitir. Había llegado el terrible día de hacer el testamento de Pepo y este sin más se vistió para ir al notario, que tenía una cita a las 12 de la mañana, cuando de repente Reme vio a su querido marido que se iba a la notaría a planear su propia muerte con un extraño. Pues así, así es como Reme veía todo esto del perverso notario. Reme no pudo hacer otra cosa que vestirse y decirle a Pepo: «Espérate un momento, que yo también me voy contigo». En ese preciso momento los dos amantes se echaron a llorar abrazados fuertemente el uno al otro. Y Reme le decía: «No te voy a permitir que te mueras, ¿me oyes, Pepo?». Pero Pepo le decía que luego ella sufriría mucho menos. «Reme, tienes que hacerte a la idea de que ya me ha llegado la hora de...». Y Reme no le dejó ni terminar la maldita palabra. Pero Pepo, más cabezón que ella, le devolvió a repetir eso que tanto evitaba oír de boca de su marido. Le dijo muy rotundamente: «Hazte la dichosa idea de que me muero y no se puede hacer nada, esto le puede pasar a cualquier ser humano». A los dos meses de rigor, los dos meses que el médico naturista le había dicho, Pepo empezó a sentirse mejor físicamente, hasta había bajado un poco la inflamación producida por la tumefacción. Esto no quiere decir que hubiera desaparecido toda, pero sí que había menguado la inflamación que le producía la dichosa tumefacción, y todo gracias a las hierbas indicadas por este médico. Así que ahora sí que era la hora de contarle todo lo sucedido a los dos niños,
que al menos habían tirado era Jordán, ya que estaba sumido en el internado, que, por cierto, le iba muy bien, tanto en el trato con los estudiantes como en las notas escolares. Jordán era todo un campeón. Con Gretchen todo era mucho más fácil, porque Gretchen ya estaba con la mosca en la oreja con tantas visitas al médico. Para poder decirles el futuro más cercano de su padre, a los dos niños les hicieron sentarse en el sillón del salón, donde hacían casi toda su vida, ya que estaba la tele. Así que sin más paños calientes, sin más mentiras, Pepo se encargó de contarles todo, porque Rem estaba con un ataque de nervios monumental. Pepo fue claro y conciso, como lo era con todas las cosas en su vida. Les dijo que la tumefacción había vuelto a salirle en la cabeza, lo que quería decir siempre, según los médicos, que él se estaba muriendo. En ese preciso momento, Rem empezó a llorar. Todos rompieron a llorar y se abrazaron juntos en un único brazo fraternal. Y los dos hijos, un poco agradecidos y un poco cabreados también, por no haberles contado esto mucho antes. Después de unos cuantos minutos sin soltarse, le dijeron: «Papá, no te puedes morir. ¿No dices que te sientes mucho mejor con la ingesta de las hierbas que te había mandado aquel médico naturista?». Y él respondió que sí, que no era poca cosa para el patriarca reconocerlo, pero la verdad es que, aunque se sentía mucho mejor, la vida y la muerte son dos cosas caprichosas para todos, y en el caso del joven patriarca de la familia Pérez, era la muerte la que se había prendado del fin. Espero que os haya gustado. Bueno, ahora con todos ustedes, Tallez, a la guitarra.
Esta canción de una famosa de Tetuán de Marruecos, de Tetuán, se llama Abdul Shakara, de Tetuán. فأنت أهل نداك، تهدى
وتحكم وتحكم فالحسن قد أعطاك
Jesús Miguel, yo solo quiero decir una cosa a Taller. Cada día que le veo me impresiona más y yo quiero que... Y le voy a decir a los señores oyentes que es un lujo venir a ver a este hombre cómo toca la guitarra y lo bien que lo hace. Que vengan a verle y lo vean en directo, que les va a encantar.
Bueno, ahora vamos a pasar a llevar el centro que ha hecho Rubén, mi compañero. Vamos a pasar a Cajón Desastre, primero voy yo. España manda misiles a Turquía. Yo no estoy muy a favor de eso porque no quiero entrar en debate, pero eso puede traer cola. Ahora va a comentarnos Ángel lo de algo. Ángel.
Ah, bueno, los neonazis, digo.
Sí, sí, los neonazis.
Que son ocupas de.
En Tetuán.
Son ocupas.
Y dan comida a los españoles, no a extranjeros.
Exactamente, es verdad, sí, es verdad.
Que los españoles también necesitamos ayuda. ¿Todo el mundo?
Todo el mundo, pero nosotros somos los primeros que somos españoles.
Ahora Tommy, con su, lo que va a comentar algo Tommy.
Decías que pues nosotros primero que somos los españoles, ¿no?
Pues claro.
Pues claro, que te quedarás anoreado. Bueno, deciros que yo estoy en clases de doblaje ahora con José Padilla, que es la voz habitual de Mickey, la voz de Mickey Mouse, la voz del profesor Skinner. Deciros que estoy muy contento con él, muy contento con el curso y eso es todo.
Y ahora con vosotros, perdona, que no vas tú, tú no estás en el guión, no estás en el guión, lo siento.
Sí, dime.
Que también hay comandos brillantes, todos tenemos hechos, Tommy, también comandos brillantes, todos tenemos derecho a comer, Tommy, que no soy facha, que dirás que soy facha, pero no soy facha, Tommy.
Yo no he dicho nada.
Tommy, corazón.
Corto.
Yo quiero hablar de un corto que hemos hecho en el centro. Se trata de tres alumnos y una maestra que se pitorrean de ella todo lo que quieren. Yo les digo que hay un examen, no me hacen caso, no dejan de copiarse unos a otros. De repente me dicen que van al servicio. Bueno, yo les doy permiso, pues se van al servicio. Pero tardan los quirios, tardan una hora, y ya cuando entran se ponen a insultarme, yo me cabreo mucho. Luego llega el director, yo le doy un abrazo porque es mi salvador, en cuanto le ven a él se ponen serios, luego les digo que se lo agradezco y ya dan palmas y está muy bien.
Yo voy a decir perdona, Jesús, no, que esto es importante porque tú no estuviste. Yo quiero decir los actores que estuvimos, que me siento orgulloso de haberlo hecho. Estuvo Ángel, estuvo Carmen, la que acaba de hablar, estuvo yo Simón, estuvo Raquel, una chica compañera del centro, y Carlos, otro compañero del centro de día. Y bueno, voy a pasar a Jesús.
Mira, Carmen, si os deja eso, para poner esa raya. Castigados en la esquina.
Ay, castigados en la esquina, con un libro, como antiguamente.
La esquina, y ya está.
Bueno, chavales, bueno, chavales.
Ahora nos toca despedir el programa, queridos radioyentes. A la de una, a la de dos, a la de tres.
¡En la locura de radio!
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye,